conversación para Adrián, con Laura como interlocutora a mi lado, y el 10% de Adrianel, el propio Adrián, al otro lado, vía Skype. Voy a intencionar primero al 90% de Tatiana, para que dé un pequeño mensaje, y después que se incorpore a Lionel para responder algunas preguntas y destacar cualquier cosa. Que de alguna manera no cesan, teniendo incertidumbres, teniendo anhelos, teniendo dudas. Son situaciones que se repiten como una rueda, como un ciclo prácticamente eterno en cada una de nuestras encarnaciones. No es algo que pertenezca exclusivamente a mi 10% encarnada como femenino. No lo es. Es algo que sucede por igual a todos los que en algún momento hemos vivenciado desde el plano físico. Pero siempre hay diferencias, porque somos distintos y siempre hay diferencias. Muchas veces las diferencias no las marcan las situaciones, porque hay muchos espíritus y muchos seres encarnados que hemos pasado por las mismas situaciones. Podemos haber pasado por abandonos, por rechazos. Podemos haber pasado por pérdidas de cualquier tipo, por rupturas emocionales. Varios de nosotros. La diferencia no está en las situaciones. La diferencia está en cómo lo asimilamos, en cómo lo confrontamos, ya que somos distintos. Puede haber una persona o un espíritu que puede exacerbar un problema en un momento dado, y de repente otro que vea la parte positiva al problema, porque todo tiene parte positiva. Pero si nos empecinamos a buscar, todo tiene parte negativa también. El mundo es mucho más ambiguo, es mucho más neutro de lo que nos hacen creer. Las nociones del bien y del mal las ponemos nosotros desde nuestras perspectivas subjetivas y 100% irrepetibles e intransferibles, porque son personales. Yo he podido vivir varias encarnaciones a la sombra de los más grandes genios, a la sombra de los más grandes en vuestra historia, pero puedo haber contribuido a crear un mundo mejor, a crear una sociedad mejor, a crear un sistema mejor y más igual. Como Tetán, amo la igualdad dentro de la variedad. Igualdad en el sentido de impartir derechos, no en el sentido de tener las mismas características, porque bajo ese punto de vista amo la variedad. No es importante los problemas que tenemos. Es importante los problemas que tiene el otro, que no es capaz de solventar. Porque los problemas que tenemos nosotros, dependemos de nosotros. Pero los problemas que tienen los demás, también dependen de los demás. Podemos estar más o menos preparados para confrontar una situación, para buscarle el lado positivo de los problemas. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que empatizar con el que tenemos delante. Porque el que tenemos delante vive de manera distinta. Y puede ser que lo que para ti no es importante, para él sí lo sea. Por eso, creo que es importante amar al prójimo como a nosotros mismos. Que nunca se olvide esa última parte de la frase, que tan se ha olvidado del Maestro Jesús, como a nosotros mismos. Ese es mi mensaje como Tetán.
¿Le puedo hacer una pregunta antes de que se retire?
Sí, claro.
¿En qué plano se encuentra y cuál es su nombre conceptual?
Estoy en el plano 4.1 y mi nombre conceptual, que solo es un nombre y que al ser una vibración se tiene que producir de una manera específica para vuestros oídos, mi nombre conceptual sería Zariandel, con Z.
¿Tienes algún mensaje concreto para tu 10% o con lo que has dicho ya, vale?
Los ojos sirven para ver y los oídos sirven para escuchar. Y creo que el cerebro sirve para pensar. Con esto quiero decir que hay que tratar de buscar el auténtico significado de mi mensaje, que realmente tiene un significado trascendente. Pero no depende de mí. Ahora ya no. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Volvemos a comunicarnos, querido 10%.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Me siento todavía procesando. Proceso situaciones que hemos vivido, experiencias anteriores que nos han sucedido, y de alguna manera tenemos, puedo afirmar que tenemos alma de guerrero. Alma de guerrero, porque en todas las vidas hemos luchado en todas las vidas hemos combatido. Combatir contra los demás puede ser incluso hostil, pero combatir contra uno mismo, eso es mucho más duro. Mucho más duro, ¿ves? No se trata de combatir con los roles del ego. Se trata de confrontarlos y de asimilarlos. Se trata de hacernos responsables de nuestros actos. Y se trata de intentar aprender con H de cada una de las experiencias que vivenciamos. Pero sin duda, somos luchadores. Porque hemos luchado contra la adversidad. Porque hemos luchado contra penurias. Y creo que sería una buena palabra que nos definiría. Tras hacer un resumen de las vidas que he podido relatar.
¿Te hago preguntas?
Bueno, solo si quieres.
Si quieres tú.
Sí, ¿por qué no? Si tú quieres, yo quiero.
Está bien. ¿Qué pasó después de que fueses condenado en la anterior vida?
No tiene ningún tipo de trascendencia, por eso lo omití. Directamente me centro con mi vida personal después de que fuera degradado. Y no te voy a negar de que el suceso no me cambió como persona. Me cambió mucho como persona. Aprendí sobre todo a desconfiar mucho de todo el mundo. Algo que te he transmitido también durante esta vida. O sea que tiene ese grado también de engrama. Pero no hay nada reseñable ni nada que destacar.
Voy a pasar entonces. ¿Que tenga miedo de desinhibirme tiene que ver con engramas por impulsividad?
Tiene que ver con muchas cosas. También tiene que ver con engramas implantados en el propio plano físico en esta misma vida. Situaciones en que a veces te has podido arrepentir de ello.
Sí. ¿Hay algún desengaño amoroso especialmente importante que quieras comentar?
Me pones contra las cuerdas con ese comentario, con esa pregunta, porque siempre hay cosas que comentar. Y si quieres te voy a comentar una. Te voy a comentar una. Yo tenía un gran amor. Un gran amor tenía yo. Un gran amor por Josefina. En España. Josefina era bastante, bastante hermosa. Reluciente con su cabello negro como el carbón. Con sus ojos claros, con su mirada penetrante. En esa vida yo me llamaba José. Josefina era una mujer distinta. Tenía la capacidad de adelantarse a los acontecimientos. Sabía lo que necesitabas en cada momento. Era mi gran amor, pero me costaba muchísimo confesarle lo que sentía. Sentía muchísimo miedo al rechazo, mucho miedo al rechazo sentía. Tanto miedo al rechazo sentía que me volvía como un absoluto imbécil cuando dialogaba con ella. Trataba ¿de qué? ¿De aparentar?
¿Te imponía?
No, no me imponía. Tenía miedo al rechazo directamente. Tenía miedo al rechazo. Yo tenía un amigo que se llamaba Lucas. Y a los dos días me los veo juntos. Lucas era un cretino, porque aparte era mi amigo, pero me sacaba información de la mujer que me gustaba y ya era la tercera vez que la veía con una mujer que me gustaba. Y cuando yo me dejaba de interesar, casualmente algo sucedía que había una ruptura.
¿Y hablaste con él de ello?
No, pero él me decía que eran simples coincidencias. Era un cretino porque aparte se reía de mí. Y me decía, no eres hombre para tanta mujer, porque eres incapaz de confesar de lo que sientes. Y yo, mientras tanto, mantengo todo tipo de relaciones con todo tipo de mujeres. Y está claro, él era como que sacaba pecho y se golpeaba como el más macho de los gorilas. Y yo lo miraba por encima del hombro, como reactivamente. Y lo miraba y pensaba, pero si eres un primate. O sea, directamente lo miraba y decía, pero, ¿dónde está tu inteligencia? O sea, vas como los primates, pavoneándote delante de toda mujer. ¿Dónde queda tu dignidad?
De todas maneras, no era tu amigo, ¿no? Si se comportaba así de esa manera contigo.
Llevábamos como 15 años de relación, de amistad. Nos contábamos muchísimos secretos. Bueno, pero ¿por qué me faltaba el respeto? ¿Por qué? ¿Porque estaba con una mujer que a mí me interesaba? Bueno, él fue el valiente que te confesó, yo no. O sea, no puedo juzgarlo, no puedo señalarlo. En mi vida sí lo veía como si fuera un cretino. Pero hoy, desde mi parte, tal vez le tendría que haber puesto más huevos, como decís vosotros. El tema era que yo pensaba que el amor de tu vida lo encontrabas mediante tu carisma, no pavoneándote y golpeando tu pecho como el más macho de los gorilas. Y él era eso lo que hacía. Y un día le dije que su vida iba a ser perfecta en cuanto a lo sexual, pero un desastre en lo sentimental, porque solo buscaba acostarse dos veces con cada mujer. Pero la auténtica relación no nace de ahí. La auténtica relación no nace de ahí. Yo lo había hecho con anteriores mujeres, pero Josefina era distinta. Josefina. A Josefina era como que la amaba más intensamente. Era como que me miraba con esos ojos tan penetrantes y era como si me quisiera hablar directamente al alma. Y
¿eres de mujer, no?
No, para nada. Y de repente mira Josefina a este energúmeno llamado Lucas y le dice, está perfecto que yo te interese, lo que no sé es si mañana te voy a interesar. ¿Pero por qué me dices eso? Porque tengo oídos, querido Lucas, y tienes fama. Has estado con muchas mujeres. ¿Y qué sé yo qué va a pasar con mañana, conmigo mañana? Y de repente, un día me viene Lucas y me dice, ¿qué le has estado contando a Josefina de mí? Y le digo, yo no le he dicho nada de ti. Eres tú. Habla, tu plumaje de pavo real habla por ti. O sea, no. No hablo yo, hablas tú. Tienes una etiqueta en la frente que dice infiel. La pone en tu frente. ¿Por qué me señalas a mí de tus fracasos? Si ya te lo advertí. difamarme con esa idea eres tú, que siempre me lo estás repitiendo. Tuvimos una ruptura de relación de amistad, evidentemente no es lo mismo que una ruptura amorosa, que es lo que preguntaba mi 10%, y de repente era como que me sentía aliviado, como un peso menos de encima. O sea, era mi amigo, pero por otro lado sentía como, qué sé yo. Y sentí el camino allanado para ir a por Josefina. Y otra vez el miedo. Otra vez me escondo. Era como que cuando las mujeres que me interesaban estaban con Lucas, dialogaba con ellas. No tenía ese miedo a perder algo que no podía obtener. Pero cuando volví a tener la posibilidad de perderlo, me volví a poner tenso. Y me faltaban las palabras, como si fuera un completo imbécil. Josefina, le digo. No soy capaz de hablar contigo. Como no soy capaz de hablar conmigo. Y es por eso. Y solo por eso. Que no puedo ser sincero. Ni contigo, ni conmigo. Así que le dejé una nota con una declaración y una poesía. Comenzamos una relación. Me tuve que marchar a Francia por temas familiares. No hay manera de que podamos estar juntos. El destino, debe ser el destino. No, no me digas eso, amor mío. El destino no existe. Somos nosotros los que construimos nuestro camino. Pero ¿qué opciones tengo yo? Mi dulce sol, si no puedo elegir estar contigo. Si miras en lo más interior, tuyo, verás que sí que puedes estar conmigo. En ese momento no entendí lo que me quería decir la querida Josefina. Así que me fui a Francia y nunca más supe nada de ella. Pero la querida Lucía sí que me partió el corazón. Lucía era española, pero la conocí en Francia, la conocí en París. Lucía era distinta. Lucía era como más obesa, pero da igual. Porque la amaba de todas maneras. Ella tenía un carácter fuerte, pero era tan pasional, tan decidida. Ella me miraba a los ojos y me decía, nunca nadie ha querido mirarte, porque mi físico ha sido lo que más les ha importado. Pero tú me has dado todo. Me has dado todo lo que una mujer puede desear. En aquel momento yo, claro, es como que era más macho. Había estado con Josefina y ya no tenía el mismo reparo. En decirle lo que sentía. Aparte era como que sentía, bueno, ¿qué me vas a rechazar? en todo caso las rechazo yo. Y la amaba muchísimo. La amaba muchísimo a Lucía. Pero de repente tuve que desplazarme hasta Italia. Estuvimos unos días primero en Bélgica. Cuando estaba en Bélgica, pensaba, ¿y por qué tengo siempre que alejarme de mis amores? Padre era pintor. Tuvo problemas con su trabajo en España y después tuvo que ir de lugar en lugar en varios puntos de Europa. Y de repente es como que me levanto y le digo, padre, yo me voy. Me vuelvo a París, me vuelvo con Lucía. Me di cuenta que sí que tenía posibilidad de decidir. Era mayor. Pero con Josefina era como que me dejé llevar. Tuve una fuerte riña con padre. Madre había desencarnado hacía muchos años. Pero en ese momento no me importó. Y es como que me fui a ver a Lucía. Sentía que tenía que irme con Lucía. Ya ves tú, Lucía. La pobre Lucía. Que la tenía que dejar yo. Porque era tan poco atractiva que no la quería ningún hombre. Cuando llego a París, toco en su puerta, entro a su habitación y la veo con otro hombre. 11 días habían pasado. 11 días.
¿Cómo te sentiste?
Con el corazón roto. Lucía siempre rompió el corazón. Volví a España a buscar a Josefina. ¿Qué me dirás tú? Habían pasado 4 años. Josefina estaba felizmente casada. Y ahora encima me he discutido con mi padre. ¿Qué hago? Grabé fuertes engramas de soledad en esa fase. En la fase en la que había perdido todo el mundo que me importaba, que me habían roto constantemente el corazón. ¿Querías desengaños? Bueno, ahí tienes desengaños. Ahí tienes desengaños, 10%. En esa vida después volví con padre, le pedí disculpas y al final me casé felizmente en Alemania. Con una mujer que se llamaba Anna Reichhaven. Pero da igual eso ya. Da igual eso ya. Porque a ella no le decía. Y yo quería contar los desengaños.
¿Qué fechas eran esas?
Siglo XIX. Eso es lo que quería tocar. Eso es lo que quería relatar. Y creo que por ahora es suficiente.
Vale, pues te puedo hacer preguntas, las que me quedaban.
De acuerdo.
¿A qué te dedicas en el plan espiritual?
Me dedico a varias cosas. Principalmente me gusta estudiar el arte. Que hay en los distintos mundos, absolutamente distinto. Ya es todo tipo de obras culturales. Ya puede ser desde una pintura, puede ser hasta una música, una película, cualquier cosa. Y muchas veces se entran investigaciones con el querido 90% de quien vosotros llamáis Luis. Y en investigaciones sobre la creación, que es algo que siempre me ha apasionado. Es como que soy el nuevo recluta. Por la diferencia que hay de edad espiritual. Y es como que trato de aprender, ¿no? Muchas veces también me uno con el querido Jonathan y con el querido Joel Van en mente. No físicamente, entre comillas, porque estamos en distinto nivel. Pero es como que conceptúo con ellos. Y me prestan de alguna manera su conocimiento sobre psicointegración, sobre los roles del ego. Un poco eso. La verdad es que soy muy multifacético. Me gusta hacer varias cosas al mismo tiempo. Investigo también historia de los distintos mundos. A veces también investigo sobre religiones.
¿Sobre salud?
Eso te lo dejo mejor a ti. No es algo que como te diga en ese ente.
Ok. ¿Con qué maestros tienes más afinidad, aparte de los guías nuestros?
Sobre todo tengo bastante afinidad con el 90% de que llamáis Luis y también con el 90% de la obra. Diana Mel, el querido maestro. Especialmente. También tengo afinidad, que no comunicación, sobre todo por la diferencia de plano, con el querido Keter.
¿Alguno más a reseñar?
Con Suárez. Con Suárez. Me encanta investigar sus obras. En sus obras. Sus distintas obras en sus distintas vidas. Que da para tema, sí. Las distintas vidas de Joan en distintos mundos.
Sobre todo relacionado con el tema de, digamos, a nivel psicológico.
Es su especialidad. Y sobre todo también con el estudio de las religiones. Tuvo una vida curiosa el querido Joan y encarnamos juntos. Donde investigamos sectas. Y éramos investigadores de sectas en otro mundo. Y sabéis vosotros que en otros mundos no hay tantas religiones. Pero el mundo es que sí. Y fuimos investigadores de sectas en un. Muy curioso porque hoy su religión es considerado como una secta. Pero éramos investigadores, nada que ver con su religión. Éramos investigadores. Simplemente investigadores. Investigábamos fraudes, estafas, etc. Y al final nos especializamos en esas más sectas. Fue muy curioso, fue una vida especialmente curiosa.
Y de este grupo, ¿con cuánta gente también has encontrado en otras vidas?
He encarnado varias veces con Cronel. He encarnado con Estorel un par de veces. Y he encarnado también con el 90% de Luis en tres ocasiones. Eso sería.
¿Algo a reseñar sobre eso?
No hay ninguna vida que fuera especialmente destacable.
¿Y quién te incentivó a encarnar en esta?
Sobre todo el querido Joel Van, que me incentivó en el sentido de que entendía que podía aprender, si no a través de él, de su 10%, a través del 10% de Jonathan. Aunque era como que él dio por entendido que ibas a llegar al conocimiento.
O sea, Roel Van, porque ya lo conocías de antes.
Sí, así es. Roel Van es un querido.
De otra vida también.
Es un querido guía. Sí, totalmente.
¿Pero de una vida que trabajamos juntos también, o?
No, trabajar juntos no, pero hemos vivido aventuras juntos en Irus y también en varios mundos, en algún mundo. En un pro concretamente, con un sol bastante curioso, porque es como que él encarnó con un sol investigador en un pro. Date cuenta, lo mal que lo tuvo que pasar el pobre. Y era como muy endeble, y nosotros le tuvimos que salvar varias veces con un enorme mandoble que portábamos. Y recuerdo que lo
atiró. ¿Era conmigo en eso también?
No, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y recuerdo que le ayudamos, es en otro marco temporal. Y recuerdo que le ayudamos dándole las herramientas que necesitaba para que él pudiera investigar. Investigaba cosas absolutamente fuera de contexto en la situación, ¿no? Investigaba la botánica y los efectos que podía tener. Y está perfecto, porque había personas que eran especializadas en plantas medicinales, pero él era como que lo quería abordar desde el lado de la química. Una cosa muy extraña en un mundo en el que no hay química. Da para hablar de esa vida porque fue bastante curiosa.
¿Y la de Irus?
No sabía blandir una espada, y el querido Robert Van estuvo secuestrado en dos oportunidades y lo tuvimos que salvar. En Irus lo dejamos para otra ocasión porque hay más tela que cortar, como decís vosotros.
Vale. Bueno, yo no tengo más preguntas, si me quieres comentar algo.
No te quiero comentar nada porque creo que se ha alargado bastante y necesito...
Vale.
Necesito un tiempo relativo para poder recuperarme de las últimas sesiones y tratar de pensar. Seguiremos en contacto.
Enseguida, ¿no?
Sí, necesito un poco más de tiempo. Vamos a seguir en contacto en el día a día. Hasta todo momento.
Hasta todo momento.
Chao.